Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la violencia continúa en el fútbol mexicano. En 3 estadios ocurrieron acontecimientos violentos y desafortunadamente uno de ellos contó con un deceso. Y analizaremos qué es lo que debería de realizar la liga para acabar con la violencia en los partidos. Pulso de la liga. América obtuvo una gran victoria mientras que las Chivas siguen sin poder ganar. Además, les informaremos sobre el gran evento de boxeo y lucha libre que sucedió en el país este fin de semana. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Porque se tenía que decir, la violencia alrededor del fútbol tuvo tremendo, escalofriante, trágicos ejemplos de este fin de semana. Una persona muerta en Puebla por un choque entre grupos que querían controlar el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc. Unas agresiones entre las familias de un jugador, Saldívar de Bravos, con fans aficionados de las Chivas en Guadalajara, en el Akron, sede mundialista, por cierto. Y la peor fue lo que sucedió en San Nicolás de los Garza, en el Estadio Universitario de Tigres, porque adentro del estadio hubo una riña que quedó documentada en videos, unas imágenes deplorables, y sobre todo lo que sucedió afuera, en la explanada de rectoría. Hay que recordar que el inmueble de los felinos está dentro del complejo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un aficionado del América que estaba ya tirado recibe una patada y lo deja noqueado, semi-inconsciente, sobre la explanada de rectoría. Y de los tres, se llenaron las redes de comunicación oficial de la Liga, de Chivas, de Puebla, de Tigres. Pero de todos estos tres casos, solamente en uno ya se tomaron acciones, acciones muy puntuales y acciones que son ejemplares. Y es que Tigres ha comunicado que ya están identificados los tres agresores, los tres principales agresores de lo que sucedió en esta zona de Gol Norte del Estadio Universitario. Están los nombres, están las edades, están identificados y fueron remitidos ya a las autoridades. Será cuestión de las autoridades locales qué pase con ellos, pero por lo menos Tigres dice: yo les voy a retirar el abono y no vuelven a entrar al estadio de Tigres. Una sanción ejemplar. Ejemplar porque lo que más les va a doler a este tipo de salvajes es justamente no poder regresar a apoyar a su equipo, con el que disfrutan, festejan, pero pasados ya de cervezas, justifican la violencia contra los que no visten la misma playera. Y además avisa el conjunto universitario que al tipo que golpeó al americanista y dejándolo inconsciente también ya está identificado y que será cuestión que las autoridades pues apliquen el peso de la ley. Ejemplar lo que hace Tigres, deplorable esos tres casos que vivimos en una misma jornada, en un mismo fin de semana en nuestra Liga MX. La violencia tiene que pararse y solamente será posible con acciones como las que hicieron los Tigres. Y se dijo.
¡Oli, oli! Bueno, la verdad es que el tema, como lo pone Charlie, es un tema que, caramba, para mi entender, una vez más, creo que en las canchas hubo buen espectáculo, hubo muchos goles, pero, como bien lo dice, sucedieron algunas situaciones que, si hay que decirlo, en términos de protocolo, fue muy bien ejecutado tanto por Chivas como por Tigres. Y caramba, se vuelve a raspar nuestro querido fútbol mexicano esas escenas grotescas, ¿no? Te saludo con mucho gusto, Miguel Ángel Luis Castillo, acá Carlos Ponce de León, su servidor Enrique Beas, acá en el show de la Octava Sports, en donde nos seguimos cuestionando y preguntando si esto va a evolucionar en algún momento, en algún tiempo, esto va a cambiar, mi querido Luis Castillo.
¿Cómo estás, Enrique? Don Carlos Ponce de León, gran editorial, brillante, como suele serlo, poniendo, dándonos luz, te voy a robar tu palabra favorita. Y debe de preocuparnos, evidentemente, a todos, ¿no? Tiene cada uno, no podemos generalizar. Sí, la gran, lamentablemente, la gran palabra, el fenómeno es violencia, pero ¿por qué está sucediendo en cada uno de los estadios? ¿Cómo lo puede y lo tiene que atacar la liga? Primero los equipos, luego la liga, la federación y las autoridades. Me parece que tendrán que ya trabajar de manera conjunta. Si lo están haciendo, no se ve reflejado al 100%. ¿Cómo tenemos que ir bajando estas tasas de violencia? Que tristemente es una constante en el fútbol mexicano, una constante, y cómo sí vamos a encontrar el que se bajen estos niveles de violencia.
¿Cómo está, Charlie? La verdad es que algo que también llama la atención es, sin duda alguna, que tenemos, y hay que decirlo con todas sus letras, la responsabilidad de decir que este tipo de situaciones no están como engendradas en una parte de una mala ejecución de los clubes. Es decir, si una persona se violenta, se pone con sus copas o no copas, se hace de palabras con las personas, sigue siendo un tema cultural, social, ¿no? El caso de no saber reconocer una derrota, el irte a agarrar a trompadas por las playeras, por los colores del equipo rival, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, que sucedieron en el Akron como en el Estadio del Volcán, dentro de ellas se calientan, se dicen algo, se dicen pum pum y se empiezan a agarrar a golpes, ¿no? A diferencia de lo que sucedió fuera del Volcán, en donde una horda de aficionados de Tigres ven a los de la otra playera, van, los corretean y los patean, aún hasta dejarlo inconsciente, ¿no? Este tipo de escenas son repetitivas, tristemente, no solamente en el fútbol mexicano, sino en el fútbol internacional, en cualquier evento, incluso de espectáculos de deportes, ¿no? No se diga, me ha tocado estar en pero neto, ¿eh? O sea, en auténticas zafarranchos, fuera de las peleas del Saúl El Canelo Álvarez, evidentemente de la UFC, que incluso salen hasta con una adrenalina, en una distorsión que no se entiende por qué, esa enajenación del ser humano de que con un par de tragos o por gritar algo diferente, lo primero que hago, te volteo, ¿qué me ves, güey? Y tómala, ¿no? Lo que le sucedió al hermano del Chelo Saldívar, exjugador del Guadalajara, ¿no? Pero, ¿qué compete también de nuestra conversación? Los protocolos, el cómo se ejecuta a partir de ese incidente, el control, evidentemente, de daños, ¿no? Yo se lo decía a Gerardo Velázquez de León y Luis Castillo en Reacción en Cadena, que aquí, ahora que venimos de la Copa Oro, hubo broncas en Arizona y hubo bronca también en San Francisco, al lado de nosotros, en donde estábamos. El protocolo de seguridad llega muy rápido, lo sacan y vámonos. Dices, tanto gastaste para entrar a un mendigo juego para que te saquen, ¿no?
Pero se dieron una tranquiza.
Pero rápidamente el protocolo bien activado, ¿no? De las distintas policías que hay dentro de los estadios de los Estados Unidos. Creo que eso es lo que tenemos nosotros que seguir trabajando. Que este protocolo de estadio seguro tenga la capacidad, como fue en el caso de Chivas, en no más de 10, 15 segundos, el perímetro que estaba ahí liberó la situación y la controló, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hoy requerimos. Ahora, etiquetarlo y tildarlo todo otra vez más como el tema de violencia, pues caramba, creo que una vez más ensucia demasiado nuestro fútbol mexicano, Luis.
Ojalá haya soluciones, ¿no? Reales. Desde las autoridades, desde los clubes.
Pues como la de Tigres, ¿no?
Y desde los aficionados también, en verdad.
No, pero el aficionado es el que menos capacidad tiene de entendimiento y de reacción. Yo por eso en el editorial que uno de los movimientos que hacen efectivamente.
Ahí te estamos perdiendo, mi Charlie.
Sí. Hay una.
Ah, es que no saben el nivel de internet que tenemos acá. Yo por eso decía que Tigres hace muy bien en castigar a sus aficionados con el único castigo que realmente les va a doler, que es el retirarlos del estadio, pero efectivamente retirarlos, no con la pantomima del Fan ID, sino quitándoles el abono. quitándoles la capacidad de poder entrar al estadio realmente, ¿no? Al estadio que a ellos les gusta, que es el de Tigres. Entonces, me parece que lo de Tigres es el ejemplo de lo que se debe de hacer, porque las autoridades también tienen las manos atadas. Lo que hace Tigres me parece lo más sano. Y eso lo debería hacer Chivas igual, y lo deberían hacer todos los que a todos los que suceda algo similar.
Ahora, hay un tema ahí que no le vamos a hacernos para un lado, y seguramente Charlie va a decir otra vez por el tema de las playeras. Sí quiero conocer tu opinión, Carlos Ponce de León y Miguel Ángel Luis Castillo, de el pendenciero, del técnico tricampeón, que va a la tribuna y una vez más avienta la jardine señal. ¡Órale, pinches Tigres! ¡Ahí está! ¡Tricampeón!
¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿A qué
¿Quién? ¡Tricampeón! ¡Aquí tres! ¡Ahí están! ¡Tres! No, me gustaría conocer tu opinión.
¿A qué tribuna fue?
¿Perdón?
¿A qué tribuna fue, Enrique? ¿A qué tribuna fue?
Pues en el volcán.
¿A quién se lo dirigió? Ajá, ¿a quién?
¿Cómo que a quién?
Sí, o sea, al volcán. Da la historia bien completa.
Mira,
haz pausa en ese video, por favor.
Para los amigos de radio, estamos viendo cómo justamente llega André Jardín y a la tribuna de los Tigres va y les dice: ¡Tres! ¡Aquí estoy, tricampeón!
¿Hacia dónde va la ¡Músculo! Señal, Enrique? No desvirtúe. Ahí está, mira, qué bonita imagen congelada. ¿Hacia dónde está? ¿Sabes quién se ubica en esa zona?
La tribuna de Tigres, los aficionados de Tigres. Yo alcanzo a ver un montón de aficionados de Tigres.
Esos están abajo, arriba.
Están y a poco ahí alcanzó a decirles, ustedes no, esto va para los de allá arriba, para mi mami que está ahí, mi hija. Hola, mi amor. Tres títulos, mi amor, no amigos americanistas que vienen al volcán. Es para ustedes, ¿eh?
Hasta tú gracias, con tu capacidad limitada puedes besitos. Entender que eso va para arriba. Ve los ojos, ve el gesto, ve la mano. Hasta tú con tu corta capacidad de entendimiento puedes entender que eso va para arriba. Mira, ¿dónde está? Ve. Sí, ahora, que si quieres cambiar, intervenir con la historia para poder llevarla hacia un lugar que ataque a la América, pues es tu programa, puedes hacer lo que quieras.
No es eso, pero ¿dónde está la sanción para Jardín? O yo no veo al Tacita interesante. Entonces, me están diciendo que Jardín no va a ser sancionado por ir a provocar a la tribuna de los Tigres.
Voy a poner un ejemplo. Pumas, cada vez que termina un partido, va con el Goya a su tribuna. Y resulta que están en el estadio de Rayados, de Tigres, de Chivas. ¿Ya no pueden hacerlo?
Yo veo que es muy diferente, ¿no? Porque el Goya es algo que se ha identificado completamente.
Y la señal del tricampeonato no se volvió icónica.
Porque empieza así. Lo que yo veo, y en verdad no lo quiero ni fanatizar ni que defendamos, es una delgada línea. Eso sí es lo que tenemos que hacer, sensibilizar a André Jardín. O lo tiene que sensibilizar.
¿Ya no lo puede hacer?
No, a ver, escúchame. No, a ver, no es que no lo pueda hacer. ¿Me das 30 segundos? Sí se tiene que sensibilizar. ¿Por qué? Porque vivimos hoy momentos de violencia en el que eso, Brunetta pudo haber reaccionado pensando así como muchos, así que lo está haciendo hacia la tribuna de Tigres. ¿Y eso reaccionó? ¿Qué puede generar? Fíjate, a ver, nada más, escúchame. ¿Puede ser un detonador de violencia? Sí. ¿Por qué? Porque un inadaptado en esa tribuna dice, a mí no me vas a hacer, y provoca que se salte y que pasen cosas. Un detonador de violencia sí puede ser que en una llegada a un hotel de concentración fuera de la Ciudad de México puede haber un inadaptado y que diga, ¿y por qué este cuate viene y nos hace eso? Tenemos que meternos en la mente de estos inadaptados. No bufandizarlo. Para mí, ¿es un detonador de violencia? Sí lo es. ¿Es una provocación?
Luis Castillo.
Sí. A ver, y escúchame, porque él y Jardín puede tener la certeza, y creo que es un tipo inteligente y preparado para decir, yo no se lo estoy haciendo a ellos. Y como diría el buen Nacho Suárez, nadie confiesa sus crímenes. Él va a decir siempre que se lo hizo a la tribuna de la América, claro, y qué bueno, ganamos tres goles, tenemos tres tricampeonatos. Entonces, pero a lo que yo voy
forma es, de pensar, escucha,
escúchame, no podemos justificar, lo que sí es sensibilizar a los entrenadores, a los jugadores, con las señales que se mandan en un partido que terminó tan caliente. Hoy me cuesta trabajo el entender eso, ¿eh? Que es parte del fútbol, es parte del fútbol. Pero que hay inadaptados en el fútbol hoy en día, incrustados.
No, pero a ver, Luis.
En todo el fútbol,
Luis,
es una realidad.
Luis, esa es una reflexión
chistoso.
Paralela.
Eres muy chistoso, pero
nada más
querido
rápido,
Luis.
Y nada más rápido, Charlie.
Son muy chistosos.
Nada más, déjame, otra reflexión paralela, por favor.
Luis.
Porque justamente me llama la atención que Luis ya da el comentario perfecto de lo que puede llegar a ser una provocación de violencia. Pero tú compras lo de Charlie de volteó a los aficionados. O sea, cuando hay la mayoría
de aficionados... A mí no, yo no te la compraría, Charlie, no la compro. Ya, pues yo no te la compro y digo, estoy tratando de creer... No, bueno, no creer. Primero, tú tocaste base porque eres un muy buen periodista, pero de ahí a tocar base y creerles que eso pasó, a mí se me hace muy difícil. Que sí, a ver, le voy a creer al señor Jardín que lo hizo viendo a la tribuna de la América. ¡Ay, qué difícil! No se los compro.
Y eso se hace cuando tú vas de visita entonces a algún lugar en donde está lleno de los otros rivales.
Le pasó ya en
¿qué
en
lo que hizo contra Cruz Azul? ¿No? Ya repitió.
¿Qué interpretan de esa foto? ¿Qué interpretan de esa
patrón,
foto?
Hay un patrón que para los amigos de radio, ¿qué estás enseñando, Carlos?
Interprétala tú, Enrique. Ayúdame.
Pero no, dale tu lenguaje para que... ¿Qué foto estás enseñando para los amigos de radio?
Ayúdame tú para que entiendas lo que justamente están poniendo ahí ustedes en la mesa.
Pero no,
a Bruneta, después de hacer la señal, le dice, ahí está mi tribuna. Esa es la tribuna. That's all. Así de fácil. Y así bueno, es sencillo.
Ojalá, yo nada más esperemos...
Tú, Charlie, a mí me sorprende, te voy a decir algo. Déjame entender una cosa. ¿Tú has jugado fútbol?
Ya no la sabemos.
No, pero no queremos...
No, es que a mí sí me gusta saber.
No. ¿Por qué? Yo creo que es de entender hoy los contextos que vive nuestra sociedad.
Pero es que lo que voy a decir, si no has estado en la calle, entonces... O sea, imagínate que tú vas, ganas un juego de visita... Es muy normal que vayas y creo que se burló de la gente por más que vaya a buscar a su cliente.
Fíjate, pongamos ¿cuál sería la narrativa? En verdad, hagamos un hipotético ejercicio nada más, Charlie. Qué bueno que la afición de Tigres...
Cuando en Colombia Efraín Juárez ganó un partido y se volteó a festejar así, y la ciudad, incluso fue un tema político, lo que...
¿Sí es Charlie? ¿Producción? Sí, a ver, sigamos, sí.
Soy yo, es mi internet. Sí. Efraín Juárez hizo lo mismo y lo satanizaron, incluso quisieron correrlo del país y nosotros lo defendimos desde este mismo estrado y hoy que lo hace Jardine por ser del América no se vale.
Pero a mí, mira,
Efraín Juárez lo acaba de hacer el fin de semana.
Pero a mí me gustaría, no lo defendimos. A ver, yo quiero poner el contexto bien importante. Qué bueno y felicito a la afición de Tigres, esa zona que no lanzó un objeto. Ese es el tema. O sea, más allá, quítale por favor un momento que es chivermano y que inventas que yo le sigo. No, a ver, es un tema muy delicado, aunque te ríes, es un tema muy delicado.
No se puede.
Lo que estamos viviendo. Ojalá y no, porque ahora si lo hiciera, fíjate, ¿cuántas veces lo ha hecho? Jardín, esa expresión.
Ya muchas, ya se volvió icónico.
No. Fuera de su estadio. Tenemos la contabilización, porque si es cada que va visitante y se despide su afición, hagámoslo. Si es, y ahí sí yo entendería que es un gesto natural. Pero yo no solo recuerdo dos, una en el universitario, fuera de su estadio, y otra en Ciudad Universitaria. Entendamos eso y tenemos que ser responsables. No porque nos diga tal directiva, pasó esto, contrastemos. Y para mí, Luis Castillo, sin banderas, creo que sí es una provocación, aunque tú me digas que no.
Ahora te voy a decir una cosa.
No, es que
Carlos Ponce de León.
No puedo meterme en tu cabeza.
El periodista neutral.
Lo único que les,
el periodista sin bufanda. El periodista sin bufanda. ¿Está bien lo que hizo Jardín?
Otra vez, pasmo.
Pero eso no se puede. Eso contigo ya, no se puede.
Va de nuevo, Charlie, porque creo que
se
trabó. Para Carlos Ponce de León.
Sin bufanda no se puede.
¿Estuvo bien lo que hizo Jardín?
Sí. Que lo repita cada vez que gane de visita.
Ya, vámonos.
Muy bien, no hay
discusión. Para mí,
oiga, con razón. Más,
ya.
Producción,
entonces, al rato que hable,
yo les
que pediría, Carlos Ponce de León no es un periodista de bufanda.
Una sola cosa. Yo les pediría una sola cosa, producción. Corran el video de nuevo de Jardine. No hablemos, solamente veamos los gestos.
No, es que sí tenemos que hablar porque es radio, Charlie. Nuestra esencia es radio. Sí tenemos que describirlo, discúlpame.
Programa de radio, pero
con... Por favor.
Está aplaudiendo.
Jardine aplaude.
Se agarra mi corazón.
Mi corazón.
Hace esto. Tres.
Pronto. ¿A dónde ve?
La señal. No, la señal hacia el estadio, pum. Y entonces agarra Brunetta.
¿Hacia qué parte del estadio?
Brunetta lo ve. Y entonces Brunetta agarra y, epa, güey, epa, Jardine, ¿a dónde?
Enrique,
¿a dónde? Lo paran en seco a Jardine. Y Jardine agarra, se voltea y dice, miren, allá arriba está mi, allá arriba está mi aficionado.
Si tú dices, lo hace al estadio, es como si lo hiciera a cualquier lado. Y no, lo hace a un lugar en particular.
De periodista a periodista te lo voy a decir. Permítemelo decírtelo de periodista a periodista. Sin hacer show.
¿A cuál parte?
¿Te parece? Oye, ¿me das? De periodista a periodista sin hacer show.
¿A qué parte del estadio?
A ver, nada más. Y sin caer en la descalificación burda de que porque el americanismo del antiamericanismo.
Mira,
escúchame.
Mira, no me vas a dar una.
Escúchame, no, ni tú. Nada más escúchame. De periodista a periodista. No podemos saber a dónde ve. Porque no estamos...
¡Está el video! Otra vez, producción,
escucha,
por favor, ponlo.
De periodista, escúchame, favor, escúchame, Charlie, no te me calientes, déjame terminar.
Ve el video, no podemos, pero velo.
No, pero no es de
es
ver.
Que a lo mejor estás hablando a porque ver, entonces, no lo has visto.
A ver, no, ¿me da chance?
No lo has visto, doctor, a ver, no lo has visto.
A ver, velo, dame chance. Ya, me dices. A ver, ¿me da chance? Nada más. De periodista a periodista.
Sí.
Es de interpretación saber a dónde ve. Porque solo André Jardine.
No, no es
escucha, escucha, coño. Dame 30 segundos. Por
¿cuántos
favor,
dedos de estoy levantando?
A ver, lo puedes mutear para que le explique. A ver, nada más. Dame chance y te explico esta. De periodista a periodista, estás interpretando como nosotros estamos interpretando. También nosotros interpretamos que esa es la tribuna de Tigres. Tú interpretas que es hacia donde está el América. El único que sabe, y esta no la puedes debatir, Charlie. Espera, ¿a dónde vio? Es Jardine. Porque mira, él solo sabe, es una imagen de interpretación. Foto. Es una imagen
interpreta
de interpretación, imagen. Discúlpame.
Interprétala.
Es una imagen de interpretación.
Interprétala.
No.
Por eso, interpreta
no, esta. Esta foto no me dice nada. Lo que yo interpreto
¿cómo?
Es...
¿Cómo por... no te dice nada? No, bueno, ver, pues ahí está.
Mira, hay muchos mensajes, compañeros.
Déjame dar la interpretación de la foto. Sí, no, sí. No voy a meter ningún adjetivo ni ninguna opinión. Están Brunetta y Bigón sobre Jardine después de haber hecho la señal y Jardine con el dedo índice está apuntando hacia la parte alta del estadio con los ojos y una expresión que se interpreta muy fácilmente la explicación de fue para allá. Con el dedo índice a la parte alta del estadio. No hay otra, ¿eh? De verdad no hay otra.
Ahora, nada más para no terminar de mi parte. Eso claro, es lo que les
con está malicia, diciendo los futbolistas. Si quieren ser maquiavélicos, pueden inventar muchas cosas. Como
no,
decir,
no, ojo,
le hace una
ojo,
seña
Charlie,
al estadio. Pues
Charlie,
decir al estadio es decir a los Tigres.
Charlie, nada más. Y se volvió a cortar, qué bueno. Es como él está interpretando. ¿A quién te dijo? A ver, nada más. Yo sé que las fuentes no se revelan. ¿Jardine te confesó se lo estaba haciendo al estadio? Esa es la diferencia, ¿no? Si Jardine te dijo, te estaba viendo al estado, fue Santiago Baños. Ahí la dejo. No diré más.
No necesita, ahora dice Luis Guerrero, ahora resulta que el espantado Jardine, Cocos...
Ni Brunetta ni Bigón. Mira la foto e interprétala.
Sí, dice, ahora resulta verdad, que el espantado Pocos Pelotas de Castillo puede denunciar lo de Jardine, pero no lo del engañaficiones Enrique Vadillo. ¿Cómo eres vendido, Pocos Pelotas? Vadillo. Dice Robert, el chaparro y el gordo, ¿cómo le tienen envidia a la América? Jorge Berlanga, jaja, Jardine lo dijo en la conferencia, jajaja. Ja, ja. Dice Sergio, dice, insisto, el Beas la tiene muy adentro del AME. Minotauro, el fútbol debe ser una vitrina de ejemplo para reestructurar el tejido social. El partido del Puebla debió suspenderse, pero Ricardo Salinas fue un cobarde incongruente. Dice Alberto, hola a todos, pero recuerden lo que ocurrió la última vez que jugaron los Huaperros y Guadalajara en Tijuana. La revancha es este viernes. ¿Cómo están las cosas? De plano envíen a la Guardia Nacional, al Estadio Caliente. Mira, Alberto, yo creo que por eso mismo estuvo interesante la reflexión y la editorial que hace Carlos Ponce de León. Acá nosotros hemos platicado ahorita, si quieren compartimos los comunicados que hubo tanto de Chivas como de Tigres. No mezclemos y entendamos de dónde viene esta fragmentación, esta ejecución de violencia, ¿no? Dice Salvador García, es el colmo con Ponce de León que por querer trabajar en Televisa defiende a Jardine. No sé si quiera trabajar o ya esté en las palomas. No es cierto, mi Charlie, es broma. Dice, lo de Ponce es penoso.
Como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga.
Dice, lo de Ponce es penoso tratando de justificar las provocaciones de Jardín. Eso en todos lados como aficionado lo ves y te enojas. Eso provoca broncas. Entonces, ¿para qué fue Bruneta? Dice Gerardo, ay Luis, entonces hay que decirle a las mujeres que no usen minifalda, porque fíjate Gerardo, ve nomás, fíjate.
Qué estupidez.
Fíjate Gerardo, perdón. Lo tuyo, güey, es anacrónico. ¿Qué dijo? Anacrónico, Gerardo, y en verdad es lo más triste que he leído en muchísimo tiempo. Y mentalidades y personajes como tú, es por eso que seguimos siendo una cultura misógina y machista. Porque tu comentario, además de ser una tremenda estupidez, sigues cosificando algo que es increíble que no te hayan enseñado en tu casa, tu mamá, si tienes hermanas o tienes hijas o tu entorno, de que puedas justificar un tema porque alguien usa una minifalda. Es increíble. La libertad de expresión del cuerpo es increíble, Gerardo, lo que acabas de escribir, ¿eh? A este brother, sí, retrátalo. Y ¿sabes qué? Hay que mandarlo para que la gente lo lea. Y además para que venga esta denuncia a la Ley Olimpia, para que conozcan este tipo de personajes, porque seguramente es alguien que en la calle es alguien peligroso. Así que, por favor, compañeros, sí hay que exhibirlo a este personaje. Es increíble lo que acaba de escribir. Increíble. Jorge me dice, no fuera Efraín Juárez el que hace eso porque ya estuvieran de mamadores, ¿verdad? Dice, pero te haces endejo pocos pelotas, Castillo. Tú estás al servicio de Enrique Castillo, el que engañó a la afición de Tampico y ahora engañará a la afición de Veracruz.
No, dice, ya le cambiaron de apellido.
¿Ya entienden por qué le llamó a su colega Carlos Salinas de Gortari Ponce? Dice, Jardín lo dijo al final del partido, le sorprendió que por primera vez hubiera muchos aficionados de la América en el universitario. Uy, qué
pero
padre.
No, eso no cuenta. Dice,
recordemos
no
que vale. Veas justificó el botellazo al jugador de la América diciendo que ellos provocaron. También justificó los gritos racistas con la misma excusa. Veas justifica siempre a Chivas. ¿De qué hablas, detective? Entonces ve los programas y ve mis comentarios. Jajaja, Luis justificando a los inadaptados para atacar a Jardín. Geo no dice, veas, es el único que entiende el fútbol cancha y las reacciones. El señor de la tacita se ciega por los colores. Gracias, Geo. Fueron años, muchos años en las canchas. De hecho, seguimos en ellas. Miguel Ángel Cortés, cuando debutaste, ¿por qué te molesta?
Porque
yo,
no es, porque
yo sí juego fútbol y no, ustedes no, güey. ¿No? Cuando debutaste en primera, Apretatetillas, juego interclubes.
Pero es que el poner ese ejemplo de decir es hacerle caso y es darle la razón a los exfutbolistas que nosotros no podemos hablar de fútbol.
No es eso, pero hay muchas cosas que sí hace falta
sensibilidad. No es cierto eso, no es cierto eso.
Producción que veas, lea los comentarios escritos desde el principio. Dice, eso de Jardín, ¿qué tiene que ver? Antes que llegara a seguir a Jardín México, la afición de Tigres ya tiene antecedentes de golpear a otros. ¿Olvidan el del video donde un Tigre golpea a una mujer? Eso yo sí lo hago. Si seguimos la lógica, en Deja de Veas y Luis Castillo, ellos también son generadores de violencia. Cuando dice que la América compra el arbitraje, ¿es el dueño o viene a burlarse a los centroamericanistas? Claro. Ser periodista detective no es generar violencia, para tu información. Carlos Erasmo García Vázquez provocó más violencia al fútbol que realiza Chivas, que al final los aficionados se manifestaron en contra de su equipo con insultos.
Híjole, bueno,
hablarán 15 minutos en los estadios, pero ya ves Lucía Joyería.
De eso no hablamos. De eso este programa no habla.
Bueno, hay muchos comentarios. Por favor, señor productor, ponga todos. Y vamos con otro tema que se puso candente y calientito el fin de semana, ¿eh? Vamos a escuchar al turco Mohamed y a Efraín Juárez.
El pulso de la Liga MX.
Según cuando las quieren poner arriba de la mesa las ponen, cuando no quieren no las ponen, ¿no? Es según como por donde vaya el viento.
Un saborcito amargo, me parece que hicimos un partido para merecer más. Esa es la realidad, en una cancha contra el campeón, un equipo que tiene un presupuesto 10 veces más que nosotros.
A veces da un poco más de bronca, ¿no? Porque Efraín dijo recién que tenemos más presupuesto nosotros, entonces por ahí. Puede ser por ahí, que pase por ahí. A mí también me tocó dirigir Pumas y llegamos a semifinal por ir con un presupuesto más escueto que lo que tienen ahora. Entonces, no hay que hablar de los rivales. Hay que saber respetar. Cada uno juega como quiere o como puede.
El pulso de la Liga MX.
¿Y cómo termina la historia? Efraín Juárez en sus redes sociales sube una publicación. Él levantando el campeonato de Pumas y todavía pone, en esta institución lo único que valen son los títulos. La realidad es que buen partido también, apretadón, buen 1-1. Para mí Toluca sigue.
No, ¿dónde puso eso, Efraín?
En su Instagram.
Ojalá.
Instagram.
Ojalá lo cumpla, ¿no? Porque esa fue su etapa como jugador. pues ahora lo que valen, Efra.
Sí, no, no, no. Títulos, ¿sabes, ¿no? Qué, ahora, ¿sabes qué, Efra? Te acabas de meter con el técnico de moda. O sea, son 4 títulos con 4 clubes distintos. Acabas de ser campeón a Toluca. Y es cierto, la última semifinal de Pumas
fue con Turco Mohamed.
Y con menos billete, y con menos billete. Creo que Efraín Juárez se equivoca al poner el tema de que Toluca tiene 10 veces más inversión que Pumas, que además es mentira. ¿No?
Pumas jamás, jamás ha sido el equipo de mayor inversión en el fútbol mexicano. Jamás ha sido campeón. Entonces... ahí se equivoca Efraín rotundamente.
En fin, estuvo sabroso el tema del fin de semana. Vamos a hacerse con un tema sasazo también, porque ayer lo del tema del Supernova, a lo mejor me van a escuchar hablar en mi faceta de papá, pero...
y lo de Triple Manía también, ¿no?
Lo de Triple Manía, vamos, es ad hoc a la estructura, ¿no?
Claro.
Y qué bueno que lo que hizo Triple A ahora, desde que ya es parte de la WWE, fue fascinante, fue formidable. Pero lo de ayer de Supernova, a mí, híjole, yo sí quiero dialogarlo con ustedes, quiero purgarme. Ojo, lo vi también, vi el tiro de Franco Escamilla y...
Regresando.
Sigan más sus comentarios, vamos a poner todos los comentarios. Saben que este es un espacio plural hecho para ustedes y por ustedes.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Estamos de regreso, amigos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora para platicar acerca de dos grandes eventos que se dieron este fin de semana en nuestro país. Dos deportes que encantan a todos los aficionados mexicanos: la lucha libre y el boxeo. Pero hay que enfocarnos sobre todo a lo que pasó en las emociones del pugilismo, porque este fin de semana se vivió por primera ocasión en nuestro país Supernova Strikers. ¿Y de qué se trata este evento? Pues es básicamente enfrentamientos de boxeo entre famosos. Esta situación se ha popularizado demasiado en otros países, sobre todo en España, donde Ibai Llanos ha creado la velada del año, incluso ya lleva 5 ediciones de ese gran evento. Pues Supernova Strikers combina precisamente el deporte del boxeo y los famosos, porque se suben al ring cantantes, actores, actrices, influencers, creadores de contenido, personalidades del internet se suben a pelear en el boxeo. Y la verdad es que como términos de entretenimiento deportivo, como show deportivo, es todo un éxito. El Palacio de los Deportes estaba completamente lleno, el escenario que se montó era maravilloso, así que los puristas del boxeo todavía no avalan del todo al 100% esta situación, porque por supuesto no presenciaremos combates de alto nivel de boxeo, ellos no son profesionales, pero en términos de show deportivo, este evento de Supernova Strikers llegó para quedarse en nuestro país y seguramente veremos otras ediciones con otras personalidades famosas. Así que lo comentamos, lo dialogamos y lo debatimos. ¿Le hace bien o le hace mal al deporte este tipo de eventos?
Deporte Express.
Bueno, la verdad es que a mí, compañeros, insisto, muchas gracias. Señor productor, en verdad ponga todos los mensajes, ahorita vamos a dar salida.
Le calentó a... aseguran Enrique Beas y Luis Castillo que Guillardín se burló de la afición de Tigres con la seña, pero no escucharon la rueda de prensa donde lo explicó el técnico de la América. ¿Qué opinarán de esta foto? Quedó calientito Ponce, pero bueno.
Sí, sí, y se quiere justificar ahora con su orden de americanistas, ¿no? Porque aquí le han repartido mandanga. Pero
es que dijo Luis Castillo, habría que escuchar al técnico, pero pues no lo escuchó, ¿no? O sea,
no, pero habría que ver, o sea, una cosa es como dicen por ahí, eso es de periodistas.
No, espérame.
Ningún criminal confiesa sus...
No, le quieres cambiar. Mejor vamos a otra cosa, no le quieras cambiar.
Ponce, estás calientito, no pasa nada.
Habría que escuchar al propio Giardini.
Solo él sabe.
Giardini en la rueda de prensa lo explicó.
Y tenemos derecho a dudar de él, ¿sí o no?
En la rueda de prensa, tú dijiste que habría que escuchar, ahí lo escuchaste.
Charlie,
si no lo quieres escuchar, está bien, interpreta la foto.
Nada más. ¿Tengo derecho a dudar de eso, sí o no? ¿O tenemos que creerle todo lo que diga?
Lo que pasado, y ahí si no, ahorita lo regresamos
yo,
en
YouTube. Te la dejo
aquí. Te voy a mandar el extracto donde dice, hay que escucharlo. Tú dijiste, hay que escuchar al técnico.
Sí, pero tú dijiste, lo vio.
Ah, entonces.
No, pero... Tú aseguras que él lo vio para allá. Yo no me puedo meter en los ojos de Jardín para saber a dónde vio.
Por eso, pero tú dijiste que había que escucharlo. Lo dijo en la rueda de prensa.
Y por eso te digo, todo es de interpretación.
Explicó en la rueda de prensa, pero no le hiciste caso.
Pues sigue caliente. Démosle al otro tema.
No, compañeros,
ahorita te lo mando. Ahorita lo clipeo para que lo escuches.
Ponlo. justifica con el Palomar. Ay, no, perdón. Dale.
Pero tú dijiste que habría que escucharlo y sí lo dijo.
Éntrale al tema.
Mira, a mí me gustaría, y si me lo permiten, quiero compartir una...
No, bueno, nada más un minuto, ¿eh?
Una reflexión que hice y dice así, ¿no? Entiendo los tiempos de los influencers del contenido en 15 segundos en lugar de entender la historia. Lo que aún no me queda claro es por qué los jóvenes prefieren un show con creadores de contenido que a los profesionales de cada disciplina. Y hago unas preguntas. ¿Prefieren comer con un tiktokero o con un chef de verdad? ¿Ir al doctor con un güey de dietas de Instagram o alguien que sigue preparándose en las aulas? ¿A un cuentachistes que es un boxeador o alguien que entrena 60 horas en la semana para subirse a un ring? Me gustaría leerlos. El buen Vaca se metió a una buena sabrosa conversación y me dice, no son comparables. La gente no busca que un tiktoker les cocine mejor que un chef, ni que un streamer boxee mejor que un profesional. Lo que buscan es entretenimiento y cercanía. Los shows como La Velada o Supernova funcionan porque mezclan espectáculo, comunidad y emoción. Los jóvenes no sienten que están viendo a dioses inalcanzables, sino a alguien como ellos, que se prepara, se arriesga y comparte la experiencia con su audiencia. No es reemplazo de la disciplina profesional, es otro formato de entretenimiento, uno más adaptado a cómo consumen hoy los jóvenes, inmediato, cercano y con narrativa digital detrás. Y ya de mi parte cierro, justo ahí es donde surge una de mis preocupaciones, y lo digo como papá, este mensaje de que es muy fácil ser de todo sin los debidos procesos. Pregunto, ¿cómo hacerle entender a estos jóvenes que justo para subirte a un ring hay que prepararse demasiado más allá del desmadre? ¿Cómo lograr que también estas comunidades vean la historia de Marco Verde, medallista olímpico y hoy promesa de nuestro país para ser un gran heredero de todas nuestras glorias deportivas? Nosotros como periodistas, ¿en dónde están nuestras historias? ¿En la interacción y en el entretenimiento? Insisto, solo son dudas que me surgieron hoy después de ver anoche también un par de tiros, como el de Alana contra Gala y evidentemente el de estuche, el peluche en el estuche, ¿no? Contra Franco Escamilla. Otro compañero de salón de clases de Luis Castillo.
Justamente.
En Morelos, ¿no? Que ya no te reconoce, pero...
No, es que tiene años que no lo veo.
Pero bueno.
Yo creo que es que estoy, siempre he hecho memoria si nos llevamos o no nos llevamos. La verdad no me acuerdo.
Entonces, a mí sí me gustaría saber su opinión. Ayer fue una auténtica gozadera para los que estuvieron ahí, para los que se conectaron y lo vieron. Pero esto lo tenemos que meter en una conversación de deporte, ¿o qué? Y ojo, le fue cabrón en redes sociales a La Octava, a medio mundo, porque es como están consumiendo, pero... ¿En qué momento Franco Escamilla, ¿no? Y el Escorpión Dorado son boxeadores, güey. O sea, qué distorsión.
Bueno, ¿en qué momento tú eres periodista? Oh, no, que la...
Oye, pero a ver, perdón, es que parece que no te saben, Enrique. ¿Qué título o qué medalla olímpica pelearon Escamilla y el Escorpión?
No, ¿verdad? Pero tuvieron más audiencia que ver a Marco Verde, güey, pelear pero por una medalla. Cosa.
Marco
Verde. No, pues.
Instagram.
No, fatal.
Marco Verde tiene 168,000 seguidores en Instagram. Alana Rodríguez tiene 5.2 millones de seguidores en Instagram. ¿Quién es mejor boxeador? Marco Verde. Toda la vida, Marco Verde, medallista olímpico que va a pelear por más títulos, etcétera, se vuelve profesional. ¿Está bien? Ese es el mejor boxeo.
Es profesional ya.
Que una si es caliente, ¿verdad? Yo creo que sí, te quedaste ahí,
Yo no, tú.
No, traía un delay. Traía un delay.
Vaya, son cuestiones distintas. Y se subieron a boxear, aprovecharon al boxeo. Además, el boxeo les debería de dar las gracias porque hace que todos estos chavos volteen a ver al ring y que digan, oye, yo también quiero ser boxeador. Dale. Pero es boxeador que, es distinto.
A mí me gustaría hacer esta reflexión. Estamos hoy en el mundo del entretenimiento. Sí, por supuesto, es la época que nos tocó vivir, diría la gran Cristina Pacheco. A lo que yo voy es, y entiendo, yo no soy papá, ¿no? Pero sí tengo una sobrina como si fuera mi hija y me dice, entonces, tenemos que entender hoy a los niños de 7, 8 años, qué es lo que están viendo, qué es lo que están consumiendo, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Y no se trata de clases de moral ni nada por el estilo, pero entendiendo que un boxeador para subirse a pelear tres rounds, la preparación que le significa yo vivo muy cerca donde está el barrio Bravo de Tepito y veo en el jardín San Marcos entrenar diario a chavitos de 12, de 13 y que están muy ilusionados porque van a tener su primer combate amateur, ¿no? Y te los encuentras ahí corriendo y los entrenadores, lo que deben de prepararse, ese es lo que entiendo yo, la preparación que tiene que haber para un boxeador amateur, que entiendo que esto fue boxeo amateur porque traían
además caretas, ¿no? Además de la careta, les pusieron otra protección que no se usa en los...
¿Qué les vamos a decir a los niños, sean tus sobrinos, tus hijos, tus ahijados, de hacia dónde es? Entendiendo yo la industria del entretenimiento y que estamos metidos todos ahí.
Que les pongan, no sé si vieron la de Ricky Ricón.
Pero ¿qué va a preferir entonces un chavito que le guste el boxeo, prepararse para representar a México en los Olímpicos de Brisbane en 2032 u optar por el entretenimiento? Si es una delgada línea, no es moral, es hacia dónde estamos. ¿Qué va a pasar entonces?
¿Pero que por qué los tendría que ser boxeo? Un problema, doctor.
No, porque lo está haciendo, Charlie. Lo está haciendo con la juventud. Para ellos es más cercano. Lo estoy diciendo como papá, güey. Para ellos es más cercano el que el niño ya cree que puede ser un celebrity y opta por querer ser un celebrity, que en lugar de prepararse, y lo que te digo, pues al que chille, güey, ya va a ser un chef. No, güey, o sea, para ser un chef y sacar una estrella Michelin, hay que pasar por un proceso gigantesco.
Pensar que un boxeador, que el problema es pensar que esto que vimos este fin de semana es boxeo. Eso no es boxeo. Ocupan el
¿Y cómo lo vendieron? No lo venden solo de desmadre.
Pero no son profesionales. No son profesionales. Es entretenimiento.
Pero
no es un boxeo que busque ganarme títulos, medallas. Eso no. Es un espectáculo totalmente aparte. Y además, el INEGI publicó hace muy poco un estudio muy interesante. ¿Sabes cuál es la profesión número uno que espera hoy los niños de nuestro país ser? Profesión, ¿eh? O sea, así le pusieron. Youtuber. Sí. Hoy youtuber, ¿sí? Youtuber. Ahí está. El tema del boxeo como deporte es un problema totalmente aparte. No los mezclemos, no confundamos. ¿Esto le ayuda al boxeo? Sí, porque hace que voltee la gente que desconocía el boxeo, dice, oye, a mí me gusta
hacer boxeo. No. Entonces, mira, estamos perdiendo nada más entendiendo un poco, y eso es incluso no es. Porque estamos cuarentones los tres, pero entonces en 20 años, imagínate, un youtuber me va a recibir y ¿quién va a ser el médico?
¿Qué?
¿Y quién va a ser el ingeniero? Entonces, por un tutorial, o sea, es un tema que tenemos que entrarle desde la realidad. Entonces, y termino, por un tutorial vamos a poder saber cómo se construye una casa y ya no va a haber ingenieros. Ese es el gran punto que entiendo desde el
ratito la inteligencia artificial. Pero mira, yo
quedaste calientito, Charlie, con lo
anterior. Yo nada más para cerrar.
No fue una pelea de campeonato.
Yo no estoy en contra porque ayer la vi.
No fue una pelea por medallas. O sea, nada más que entiendan eso.
No.
Es entretenimiento. Lo otro es boxeo profesional. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
A ver, detengámonos ahí, Charlie. Justo, profesional. Pero también, como yo te lo platicaba, también hay boxeo amateur. Entonces, ¿en qué rumbo entra esto? O sea, si hay boxeo amateur para ser profe en el boxeo es
para
muy
subirse a pelear les pagaron,
No,
les pagaron.
Por eso.
Pero ¿qué
es
crees?
Diferente, pero
¿y tú crees que
no está avalado por ninguna autoridad del boxeo?
Yo lo entiendo. Necesita el paraguas.
De no lo es que yo una voy medalla, es... no es un título, no te suma puntos.
Pero no lo metas ahí. Si es una vuelvo a lo mismo, mi frase es una delgada línea. El boxeador, el chico que hoy está entrenando en muchos de los gimnasios de nuestra Ciudad de México, buscando ser el nuevo Julio César Chávez, el Canelo Álvarez, ¿qué va a decir a los 10 años? Creo que no va por acá, porque para acá necesito 60 peleas amateurs, por lo menos,
para ser campeón del mundo. Correr diario más de 20 kilómetros, güey.
Juan Manuel Márquez,
cabrón de 140 Canelo. Kilos. Bofo, Pipino Gordo, Cuevas, otro
Julio César
también,
Chávez.
A darse piñas. Pero ¿sabes qué es lo que ayer me lastimó más, Charlie?
¿Qué te lastimó?
Que tú ya hacías la broma muchos compañeros para decir, pues ahora con quién lloro, me he dado un tiro, me siguen esperando, porque...
Es que, a ver, nada más mencionen lo que están diciendo. Eso es... No, es que de verdad... Dimensionen lo que están diciendo. Eso es tan estúpido como decir que Julio César Chávez, el Pipino...
Canelo, Juan Manuel Márquez, no, debieron de haber sido youtubers para poder tener éxito en el ring. Y no, ellos son boxeadores, son campeones del mundo, ídolos de nuestra, de México. No,
creo que tu delay.
Ellos no necesitan ser youtubers, no va por ahí. El que quiera ser boxeador, que sea boxeador. El que quiera ser youtuber, que sea youtuber. Que en algún momento se puede mezclar, por supuesto. No, y que fue un exitazo, ¿eh? Exitazo.
Eso no se lo quitamos. Pero es que no se trata de polemizar en esto. El gran punto es que al final con posturas diferentes coincidimos. Hoy te hago la pregunta. Si tú te vas y te acercas a un gimnasio, caminas, no solo hay que andar en los country, no hay que caminar entre la gente. Hoy el chico va a decir, en lugar de querer ser boxeador e ir a los Juegos Olímpicos de Brisbane y de ir, por ponerte un ejemplo que está más lejos, y mira, aspirar a querer ser como el Canelo, Julio, Marco Antonio, Juan Márquez, Rafa Márquez, ¿no? Hoy el chico va a preferir, prefiero ser youtuber y para después
tirarme a golpes. ¿Cómo comparas ser youtuber con un profesional del deporte?
Pero no,
tú no lo haces porque ya tú estás en otra generación. Pero lo que no estás escuchando,
¿creen que lo de ayer fue un deporte profesional?
Porque el joven consumió la pelea de ayer. No va
a. Les voy a decir lo que decía Sylvester Stallone. Lo que decía Stallone, les hace falta ver más backs. Sí, están muy
bien. Dice, deja hablar Castillo de esquina. Dice, Castillo tiene delay en el cerebro.
A veces.
Dice, puro meco, ni, es que sigue a esa basura de influencers que no aporta nada tampoco. Dice que el bigote de Mercury hable sobre su picador Vadillo y de la información que tiene en ese engargolado de 10 pesos. Dice, ¿en serio se rasgan los vestidos por violencia en los estadios y tres doritos después fomentan estos espectáculos de pornografía social? Show de payasos, dice José Saavedra. Yo no, Carlos Ponce de León. Dice, no seas sendejo, Guarachudo Castillo, eso entra como lo que es un circo, nadie se está creyendo que eso es boxeo real.
Claro,
y cuando youtubers alcanzan el éxito, ¿cuál es el porcentaje? No todos pueden ser youtubers y vivir de ello. Dice, mi hija vio ayer a Lana y quiere practicar box, me dijo. Dice Juan Francisco del Valle. Dice, manden a sus hijos a la escuela luego si quieren ser youtubers y terminan como el endejo del Beas. Bueno, fuera que yo fuera youtuber, güey. Dejen ustedes a Lana, ella quiere ser profesional, pero Gala Montes solo lo hacen por dinero, solo porque se sienten influencers.
¿Crees que Lana no quiere ser profesional? Hoy hablamos con su entrenador, boomers. Dijo que no quiere.
Dice, todos se preparan 2 meses, solo imagínense, hace 25 años Alexis Ayala se hubiera peleado contra Fernando Colunga llena la Arena México como lo hacía el vampiro canadiense.
Seguro, 100%.
Más y más comentarios. Vamos a una pausa, compañeros. Insisto, totalmente son puras reflexiones. Y no lo tomen personal.
Charlie, una alberca con hielo. Para que te relajes.
¿Yo? No, a mí me encantaría poder comprarles un cerebro
con tu América.
Para que entiendan la diferencia entre el espectáculo y deporte profesional. Son dos cosas distintas.
Métete a un refri.
Voy a buscarles un cerebro a cada uno.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, acabaron los World Games y otra vez vuelve a destacar que la selección mexicana femenina de flag football consigue la medalla de oro en estos World Games. 3 años después de haberlo hecho en Estados Unidos, ahora lo hacen en Chengdu, China. Y se consagran tras vencer justamente a la selección femenina de los Estados Unidos en la final 26-21. En la última jugada del juego, Diana Flores conecta de buena manera con Victoria Chávez y así se consagra esta selección mexicana, que el año pasado en el Mundial de Flag Football había perdido la final contra Estados Unidos y ahora son bicampeonas de los World Games. No confundamos, porque por más que los World Games se llaman los Juegos Mundiales, realmente son deportes amateurs que quieren ser olímpicos y que una vez que se vuelven olímpicos, como lo será el flag football en el 2028, dejan de pertenecer a los World Games. También es por eso la razón que no se jugó la rama varonil en este año. Entonces, una vez que esto suceda, ya no van a estar en los World Games y por eso está incorrecto decir que esta selección mexicana es campeona del mundo, ¿Por qué no? Las campeonas del mundo es Estados Unidos, que ganaron el año pasado el Mundial. La selección mexicana aspira a ganar el próximo Mundial de Flag Football. Sí, esa es una realidad, al igual que aspiraba el año pasado y quedaron subcampeonas. Y también aspiran por una medalla olímpica que se dará en el 2028. Pero no las llamemos campeonas del mundo, aún así es un gran logro el que ha obtenido México. Y en la madrugada de este martes, ellas estarán arribando a la Ciudad de México para darles una bienvenida como se lo merecen, como si las campeonas de los World Games, bicampeonas de los World Games y subcampeonas mundiales. Hasta aquí el reporte del Flag Football, amigos del show de Octava Sports. También ya nos despedimos a nombre de todo el equipo que hizo posible este programa y la producción de Cristian Moya. En los controles estuvo Oscar Camarena. Yo soy Poncho Galindo. Fue el show de Octava Sports. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.